docencia con compromiso social. Es el nuevo programa de Radio Universidad de Salamanca, impulsado por la Asociación Red de Aprendizaje Servicio de Profesores y Profesoras de la USAL. Cada martes a las 10:30 de la mañana conoce todo lo que en la Universidad de Salamanca se realiza en materia de docencia con compromiso social. Son las 10 de la mañana y 34 minutos y ya tenemos el estudio de Radio Universidad de Salamanca repleto de estudiantes, de profesoras que han participado en un proyecto de aprendizaje social y que participan hoy en este programa Docencia con Compromiso Social. El título, además del proyecto, creo que este es el título, por lo menos sí va a ser el título de nuestro episodio, Las Invisibles de Pizarrales, conversaciones entre el barrio y la universidad. Y yo voy a saludar en un primer momento a Elizabeth Manjarres Ramos, que es profesora de Antropología Social y que ha sido la persona que ha coordinado esta intervención con la radio de la Universidad de Salamanca. Muy buenos días, Elizabeth.
Muy buenos días, Elena.
Que no sé si me escuchas bien porque hemos tenido poco tiempo de probar nada. ¿Me escuchas bien, no?
Sí, perfectamente.
Elizabeth, ¿por qué no me comentas un poco, por qué no me presentas un poquitín así a vuela pluma el proyecto antes de ir ya dirigiéndonos a cada una de las personas que integran? Hay una persona que le falta auricular, no sé si no nos puedes escuchar desde, creo que no me puede escuchar tampoco desde los altavoces, pero enseguida vamos a solucionar eso. Entre tanto, Elizabeth, si no te importa, contéstame un poco este proyecto de aprendizaje servicio. Lo que primero que me interesa saber es si es novedoso este año, si llevamos ya más de una edición realizando esta iniciativa de otra forma de enseñar diferente, ¿no?
Sí, bueno, para nosotras ya este es nuestro tercer año. Llevamos trabajando 3 años en el barrio de Pizarrales, mi compañera Lourdes y yo, pero también otras dos profesoras, otra profesora del área de antropología y una profesora del área de traducción. Ya llevamos 3 años largos participando, poniendo en marcha toda una serie de proyectos de aprendizaje servicio con alumnado, así que no es nuestra primera.
Ha sido entonces una iniciativa de diversas profesoras que os conocíais, que ni siquiera sois de la misma facultad, me comentas, Elizabeth, sino que hay una de traducción, me comentas, ¿no?
Para nada, y esto creo que es justamente.
Eso es muy importante, ¿no? Que haya también, porque las facultades no suelen colaborar, creo yo. No lo sé si estoy totalmente equivocada, pero no hay mucha participación o mucha colaboración interfacultades.
Sí, has dado en el clavo de una cuestión fundamental, porque realmente, y esto quiero ponerlo en valor, es lo que hace el proyecto tan especial, y es que la iniciativa no fue de la universidad, la iniciativa fue del barrio. Nosotras, de hecho, llegamos al barrio de una manera muy inusual para cómo trabaja la universidad, ¿no? Porque llegamos al barrio fruto de una invitación que nos hacen las vecinas. Un día, pues, me llega a mí un mensaje y me dice una compañera de una de las entidades que trabaja, que justamente es Asprodes con Plan B, me llega un correo y me dicen, bueno, que hay un grupo de vecinas allí en una biblioteca popular que están poniendo en marcha un proyecto de recuperación de memoria de mujeres en el barrio. Uh-huh. Y nos interesaba saber si alguna persona de ustedes podía participar en las reuniones y asesorar un poco a las vecinas en cuestiones metodológicas, en herramientas de investigación y de análisis. ¿Por qué no se pasan? Y bueno, allí yo invité a mi compañera Lourdes, también a Margarita, que es una amiga y compañera también de trabajo, y bueno, y fuimos sumando, pero llegamos por iniciativa del barrio y por petición del barrio.
Por, ¿no?, iniciativa del barrio, por petición del barrio, y yo no sé si solamente mujeres además en esta iniciativa, porque es un proyecto, yo creo que algo de feminista tiene el proyecto, por lo menos de dar visibilidad a las mujeres. No sé si Lourdes, que creo que ya aquí hemos llegado y enseguida vamos a preguntar a Lourdes, que acaba de ponerse los auriculares en este momento. No sé si compartes eso. Si es una visión feminista la que tiene este proyecto, por lo menos de visibilización de las mujeres, que es un poco, digamos, lo que identifica el proyecto.
Sí, efectivamente. Desde el primer momento teníamos muy claro que nuestra participación en el proyecto, tal y como os acaba de plantear Elizabeth, estaba relacionada con ese dar valor y visibilizar a un montón de mujeres que habían trabajado y trabajan muchísimo en el barrio y por el barrio de Pizarrales, y el objetivo fundamental desde el momento cero que empezamos a colaborar con las vecinas y con la Fundación Asprodes y Fundación Educación.
No, no des golpes que sale todo al aire. Asprodes entonces también
sí,
está, ¿y quién
sí,
más?
Fundación Asprodes y Fundación Educación Social, Plan B Educación Social.
Plan B Educación Social.
Y desde el momento inicial teníamos claro que lo que queríamos era eso, dar voz a las mujeres del barrio de Pizarrales que de alguna manera habían hecho y hacen muchísimo por la transformación social del barrio, activistas, etcétera.
Bueno, esto yo creo que es casi como si le hicieran a uno un regalo, ¿no? Tener esa posibilidad, ¿no?, de poder trabajar, que además y hubiera ya un trabajo previo de ellas, que ellas comenzaran, yo creo que es prácticamente un regalo que se encuentra uno y que tiene que darle buen uso, yo creo,
sí.
¿No?
Sí, y yo creo que de alguna manera ese regalo así lo hemos entendido mis compañeras y yo, y por eso continuamos trabajando por tercer año, como Elizabeth señalaba hace un momento, un poco de alguna manera con las mismas ideas iniciales, los mismos intereses, similares objetivos, y sobre todo, bueno, pues hemos constituido una comunidad, un grupo. Que lo que queremos y lo que buscamos es eso, hacer de Pizarrales un barrio mucho más vivible, mejor, y participar, aunque nosotras pues no todas vivimos evidentemente en Pizarrales, pero bueno, pues participar de esa
construcción. Oye, y a tres años vista, porque me comentáis que es la tercera edición, ¿no? Uh-huh. Que supongo que corresponde a cada una a un curso académico.
Exactamente, sí.
¿Se ha notado algo? Es decir, supongo que más dinamismo y más actividad seguro que hay, pero yo no sé si hay ya efectos positivos de esa actuación donde participan la universidad a través de profesores y estudiantes, profesoras y estudiantes, y participan organizaciones sociales también, como las que nos acabas de comentar, Asprodes y Plan B, Educación Social. Con esa participación que tenemos, con esas actividades que enseguida vamos a ver de qué han tratado, ¿tú crees que tenemos efectos positivos que se denoten ya bastante en el barrio, Lourdes?
Yo creo que sí, que clarísimamente la repercusión, además desde los momentos iniciales en que empezamos a trabajar, pues lo que en la universidad llamamos ahora transferencia del conocimiento ha estado visible y palpable desde el primer proyecto. Evidentemente se han hecho mucho más visibles no solo las mujeres sobre las que trabajamos y hacemos esas biografías, aparte de otras cosas que te contarán ahora las personas en la mesa que hacemos, pero además de eso el barrio se ha hecho muchísimo más visible a través de la comunidad que hemos creado. Nuestra participación ha sido realmente para nosotras, las profesoras en este caso, llamativa satisfactoriamente, las vecinas y todas las personas que componemos el puzzle de Pizarrales están visibles en medios de comunicación, en institutos, en el medio rural, que también hemos participado, ya te contarán ellas, de otros programas de la Universidad de Salamanca. Entonces yo creo que clarísimamente sí.
Bueno, vamos a presentar ya al resto de personas, porque claro, están aquí y ni siquiera les hemos dado los buenos días. Olga García, que es coordinadora de acción comunitaria de la Fundación Plan B. Mira, pues casi por alusiones, ¿no? Porque ya hemos hablado de tu fundación. Olga, buenos días. Vamos a ver si subimos el micrófono de Olga.
Sí, igual,
ahora sí,
bien, ¿no?
Ahora sí, lo eso tenemos es. Bien subido. El problema era nuestro, Olga. Cuéntame un poco también cómo fue la reacción de Plan B cuando esto también llega a vuestras manos. Si conocíais también un poco de la realidad que vive ese barrio de Pizarrales. Coméntame un poco.
Sí, bueno, nosotras al final ya trabajábamos en Pizarrales. Llevábamos allí unos años, pero justo coincide pues también como con nuestro asentamiento más en el barrio, para nosotras también fue como un regalo, porque fue la manera de como acercarnos al barrio y conocer a las vecinas y sentarnos con ellas a trabajar juntas y a crear cosas todas juntas y así, ¿no? Que al final, nosotras estábamos ya en la Biblioteca Popular, como que es el espacio donde al final surge como todo este tema, y estábamos allí, pues con la pandemia estuvimos ayudando a colocar libros y a ordenar un poco como lo que era la biblioteca con algunos voluntarios que teníamos, Y bueno, luego al final se ha convertido en el lugar de reunión y es como muy, muy bonito, ¿no? Porque ahora ese sitio está vivo gracias a que las vecinas y los vecinos la usan, si no, no estaría vivo, ¿no?
Oye, la vinculación que existe en el barrio, quiero decir, hay asociaciones de vecinos, porque hay barrios que realmente no son barrios porque no existe esa implicación de unos habitantes con otros, sino que no existe ese espíritu de barrio. No sé si en Pizarrales también ocurre eso o todo lo contrario.
Pues más bien todo lo contrario. Yo te diría que, de hecho, Pizarrales, yo siempre lo digo, ¿no? Como que es un barrio que se hizo a sí mismo, que lo hicieron los vecinos y las vecinas, y que precisamente por eso hay un sentimiento de comunidad y un montón de asociaciones, ¿no? Está Munívar, está Canto Blanco, como asociaciones de vecinos que forman parte del Consejo Social, que hay un Consejo Social del barrio que es bastante activo también, y luego pues hay grupos jóvenes, hay muchísimo movimiento en el barrio en general. Entonces, eso también facilita, yo creo, como que las personas del barrio estén conozcan o sepan de los procesos participativos, que al final, pues, al final este proyecto de Las Invisibles es un proceso participativo absoluto. Sí. Entonces, pues un poco esa educación en la participación, ellos la tienen como ya integrada
asumida, ¿no?
Sí, es una cosa que es que hay muchas veces que no hay que enseñar, que simplemente hay que garantizar, ¿no?
creo que tenemos una vecina del barrio hoy, a Soraya Iglesias. Sí, está con nosotros. Soraya, tienes razón, Olga, en lo que comenta. ¿Crees tú que existe ese espíritu de barrio, que existe mucha asociación, mucha vinculación? Y también te haría la pregunta si son las mujeres las que tiran realmente del barrio. Lo primero de todo, buenos días, bienvenida a la radio. Vamos a ver, este también nos suena un poco. Ahora, yo creo que puedes hablar mejor. Ahora sí, estupendo, bien. Estupendo.
Vale.
Pues cuéntame un poco.
A ver, lo que estoy de acuerdo con lo que dicen. El barrio es un barrio que, desde que se asientan los primeros pobladores en 1920, pues es un barrio en el que se lucha mucho por hacer cosas. Es un barrio muy solidario, humilde. Entonces, todo eso hace que tengan una conciencia de barrio pues bastante arraigada y con una identidad muy, muy fuerte. Desde el principio, yo creo que se unieron como asociación de padres de familia, y a raíz de eso pues empezó la lucha de todo lo que ha surgido en este barrio, que es un barrio de los más grandes de
Salamanca,
de esta ciudad. Y en el que siempre hemos intentado participar y hacer cosas en él.
Que yo creo que al principio, según he oído, yo no sé si también hay ya mucha leyenda urbana, que se hacían las casas, los primeros pobladores se hacían las casas ellos mismos, y que pasaba como en aquella película del 47, creo que era el autobús aquel de allí, de una zona de Cataluña. Creo que en el barrio de Pizarrales pasó algo similar. Yo no sé si eso es verdad.
Sí, nos vimos bastante reflejados cuando vimos la película, porque sí que es cierto que entre todos los vecinos que ya estaban allí un poco asentados, se ayudaban unos a otros. Si estaban levantadas las cuatro paredes y estaba techado, la casa se quedaba. Pero si llegaba la Guardia Civil y no habías puesto el tejado, se lo tiraban todo abajo. Y otra vez a empezar.
Y otra vez
o sea,
a empezar.
Que sí que nos identificábamos bastante con el tema de...
Bueno, pues qué pena que no haya surgido una película, ¿no? También de aquí de Salamanca. Pues tenemos Facultad de Comunicación Audiovisual. No sé si alguna de las estudiantes que nos acompañan esta mañana, vamos a ir presentándolas también. Nuria Mourenza, que es alumna del grado en Humanidades y que yo creo que sé quién es, pues se sonreía cuando decía yo lo de comunicación. Qué pena que no haya surgido una película, ¿no? De aquí, de la propia Salamanca, porque recibiste una preparación también estupenda, yo creo, en comunicación audiovisual. Buenos días, Nuria.
Hola, buenos días.
Cuéntame un poco también cómo, bueno, es una pregunta, si quieres me contestas a eso, es una apreciación que yo hago. Lo que sí que me interesa es por qué participaste en el proyecto y qué has hecho dentro de ese proyecto.
Sí, bueno, en relación con lo primero, la verdad que, bueno, recibimos una educación bastante interdisciplinar, o sea que realmente sí, estaba un poco relacionado. Y en relación con cómo entro en contacto con el barrio y con el proyecto, es a raíz de Elizabeth, que justamente me propone como tutora de mi TFG en un momento en el que aún tenía una idea muy general en cómo quería enfocar mi trabajo. me propone asistir a una reunión en octubre de 2025 y desde ese momento seguí continuando en las reuniones que se siguen llevando en esta tercera edición. Y la verdad que el proceso fue doble porque desconocía tanto el barrio Pizarrales y sus vecinas y vecinos como el primer proyecto que se llevó a cabo, que dio lugar a el libro con las historias de vida, por lo que entré en contacto tanto con una nueva forma de ver el barrio y de conocerlo desde cerca, al igual que entré en contacto con las propias historias de vida de las mujeres que lo sostuvieron. Y justamente de eso parte ese significado que le he acabado dando a mi trabajo de fin de grado y que creo que es justamente muy bonito porque conecta con una parte personal que son las relaciones y los vínculos que se han ido creando.
Oye, ¿y hay chicas jóvenes también en Pizarrales que hayan participado en el proyecto? Quiero decir, habitantes de Pizarrales que sean población joven y que también hayas tenido ocasión de entrevistar y de hablar con ellas para esas historias de vida, por ejemplo, Nuria.
Bueno, justamente en esta tercera edición sí que se están buscando nuevos perfiles, justamente más actuales, podríamos decir, y que hablen de otras formas de sostener la vida familiar y la vida de barrio desde las problemáticas que existen a día de hoy, por lo que sí, sobre todo en este último año se está enfocando un poco más hacia esa vía.
Quería hablar también con Amanda Zambrano, con lo que supongo que la población joven tiene algún tipo de problema, porque lo que me comentas en el barrio, que supongo que es el mismo que pueden tener muchos jóvenes en Salamanca, que es pocas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, de poder desarrollar una buena carrera profesional en la ciudad. No sé si sería, quizás.
Se ha tratado con mujeres inmigrantes y cómo se han adaptado y en Salamanca, pero especialmente en Pizarrales, y también se ha hablado de intentar incluir otros tipos de perfiles como perfiles del colectivo LGTBI, por lo que sí, pero bueno, sí.
Bueno, Amanda Zambrana es alumna del grado en Ciencias Políticas, ella viene de Puerto Rico. Cuéntame un poco cómo ha sido tu experiencia aquí. También me gustaría que me comentaras un poco, pues quizás, las problemáticas del barrio. ¿De qué manera crees tú que un proyecto como este de aprendizaje-servicio, de alguna manera, ¿no?, puede mejorar la vida de las personas de un barrio? Bienvenida, sobre todo, que todavía tampoco te hemos saludado siquiera. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Amanda.
Pues desde el primer momento que llegué al barrio también fue a través de Elizabeth. Pues definitivamente fue una experiencia que me encantó. No pensé toparme con este tipo de proyectos ahora en mi año de intercambio acá. Definitivamente creo que todo lo que hacen ha sido como algo que para mí ha sido chocante, porque no algo que yo pensaría encontrarme en mi país. Así que definitivamente eso ha sido algo que me ha llamado mucho la atención. También como estudiante creo que una de las cosas que más me ha gustado de esto es mi primer proyecto que pertenezco a hacer entrevistas en como tal. Nunca he participado de nada que fuera así que definitivamente creo que cuando uno coge clases como estudiante también de ciencia política, te enseñan metodología y te enseñan lo que es investigación de una manera tan específica y tan estricta, que creo que cuando entré a este proyecto me encontré con algo completamente distinto, con un espacio abierto, interdisciplinario. Obviamente tenemos personas de todo tipo de disciplinas, que eso ha sido algo también muy interesante. Y pues definitivamente creo que esto es un proyecto que, ¿verdad?, de comunidad, especialmente de darle esa visibilidad a las mujeres, que creo que es necesario. Y definitivamente puedo ver a través de esta comunidad y a través de las vecinas y cómo nos han acogido a nosotras como estudiantes internacionales, lo importante que es para ellas este proyecto y todo lo que quieren hacer en como tal en cambio social en su comunidad. Así que creo que eso es definitivamente muy admirable.
Que supongo, bueno, estás estudiante de intercambio, vienes de Puerto Rico, no te esperabas para nada encontrar un proyecto de aprendizaje servicio así, porque yo creo que estos proyectos, Elizabeth, luego iremos contigo, me vas a contestar a eso, porque yo creo que son todavía muy poco frecuentes y creo que si analizamos otros sistemas educativos en la universidad, yo creo que esto es todavía como algo muy excepcional, ¿no?
Totalmente de acuerdo, y de hecho nosotras llegamos al barrio y coincidió por buena suerte de que la universidad sacó la primera convocatoria de aprendizaje-servicio ese año, a las semanas de nosotras llegar al barrio de Pizarrales. Y a Lourdes fue quien se le ocurrió, vamos a transformar esto en un proyecto de aprendizaje servicio. Y realmente no sabíamos dónde nos metíamos, ¿no? lo digo así, ¿no? Por contar una anécdota un poco ingenua, pues presentamos el proyecto, nos lo aprobaron, ¿no? Y claro, había muchísimo trabajo ese primer año. Soraya aquí se ríe porque lo sabe, ¿no? Había que hacer muchas entrevistas, bueno, estábamos un poco desbordadas y dijimos, pues fenomenal, estudiantes de aquí que nos echen una mano, ¿no? Y yo les presenté el proyecto, les dije, pues vengan, vamos a trabajar por grupos, un estudiante con una vecina, y hacemos así. Y claro, vamos a las reuniones, primera reunión, no se decide el listado de las mujeres que íbamos a recuperar. Perfecto, no pasa nada. Segunda reunión, lo mismo. Y así, reunión, ¿no? Y claro, nosotras como docentes estamos acostumbradas a tener el control de los procesos, de los cronogramas, ¿no? De la planificación docente, y yo me encontré allí que yo llevaba al alumnado y no avanzábamos en los contenidos, y yo obsesionada pues ir con las competencias, con los contenidos docentes, y aquello nada. Y ya hacia el final del cuatrimestre, pues aquello dio un acelerón, y entonces hubo que hacer de 2, 3, 4 entrevistas por semana, ¿no? Y entonces al alumnado se le exigió muchísimo, y a nosotras también. La planificación en los proyectos de aprendizaje servicio es enorme, porque tienes que coordinar con las vecinas, que tienen unos tiempos, unos ritmos. Los procesos comunitarios participativos tienen unos ritmos, y los procesos universitarios, como decía Amanda, son muy estructurados. Entonces allí nosotras como docentes tenemos que navegar y hacer unos equilibrios que son muy difíciles, ¿no? Pero claro, el alumnado se compromete, porque ese primer alumnado que fue y estuvo allí, ¿no? Activó un dispositivo de escucha muy profundo, conectó con el barrio y aceptó esas condiciones, ¿no?
Yo creo que quizás también que somos gente joven, bueno, yo no, pero vosotras, el alumnado suele ser gente joven, ¿no? Y que yo creo que ese poder de esa facilidad de adaptación, yo creo que se tiene mucho mejor, ¿no? O sea, es más fácil la adaptación. Que no sé si ha sido el caso de María Belén Gutiérrez Sicardi, que es alumna del grado en antropología, creo que vienes de Uruguay, María Belén. Yo no sé si también esto para ti ha sido algo totalmente novedoso, algo que no te esperabas encontrar en tu año de formación en la Universidad de Salamanca.
Hola, sí, ¿qué tal? Bueno, realmente fue algo muy novedoso. A mí me había pasado que he leído mucho sobre este tipo de trabajo, este tipo de experiencias feministas, donde se habla de una co-construcción de conocimientos, de trabajar junto con la sociedad, hacer algo que nos ha impuesto desde la academia. Y como dije, había leído en Uruguay, tenía la oportunidad de leer mucho sobre esto, es una temática que me interesa mucho desde la antropología, pero tampoco había leído ejemplos, nunca lo había participado de esto tan vivamente, y viniendo acá por tan pocos meses buscaba todo tipo de prácticas que me pudieran aportar lo que sea a nivel personal y profesional. Nunca me esperé encontrarme con un proyecto como este, que me diera tanto como me dio en tan poco tiempo, y realmente lo encontré yo. Escuché este proyecto antes de tener la clase con Elizabeth y de conocer a Elizabeth, y creo que ya en la primera clase Elizabeth habló del proyecto con mucha apertura para poder acercarnos. Entonces, ya desde por sí esa apertura docente a recibir al alumnado, y después el poder vivirlo directamente con las vecinas, el participar de las reuniones, ver cómo trabajan, ir a entrevistas y dejar que ellas guíen y enseñen desde el estudiantado, desde la academia, es algo totalmente novedoso para mí, y fue un privilegio poder vivirlo, y creo que realmente no lo esperaba para los pocos meses que venía de esta experiencia acá en España.
Uh-huh. Oye, ¿con qué es lo que nos quedamos de todo esto? Aparte de la formación de estos estudiantes, todo lo que se van a llevar, ¿no? En su bagaje, en su currículum, en manera de trabajar, ¿no? Que habrán aprendido muchísimo. ¿Con qué nos quedamos? Quiero decir, esto tiene unos frutos. Supongo que habrá memorias, que habrá... ¿Qué se hace con todo esto, no? Porque esto al final es también un trabajo de investigación importante, Elizabeth. ¿Qué se hace con todo esto?
Se hacen muchas cosas, ¿no? Porque, o lo voy a pensar en dos sentidos, desde lo académico. Al final este programa es como muy de la docencia, ¿no? Pero se hacen muchas cosas. Por un lado tenemos transferencia, divulgación a nivel de transferencia, es decir, resultados que están pensados para comunicarlo a la sociedad en general. Entonces hacemos exposiciones, hemos hecho exposiciones, el propio libro que construimos con las historias de las primeras invisibles. Hicimos una intervención artística en un solar del barrio también allí que estaba abandonado, entonces lo recolocamos, hicimos una exposición abierta, al aire libre.
Creo que estuvieron las mujeres pintando también incluso, ¿no? Para la pared, para luego colocar esa exposición. Yo creo que he visto alguna imagen de eso. Que por cierto, yo le preguntaría a la vecina de Pizarrales, ¿estabais acostumbrados en Pizarrales a que los medios de comunicación fueran para allá, que os llamaran para entrevistas? Porque yo creo que eso se ha dado poquísimo a lo largo de la historia del barrio.
A ver, sí, estamos acostumbrados a que se suba a la prensa, pero en otro sentido, porque casi siempre es para detonar un poco lo malo del barrio.
Lo negativo.
No lo bueno. Entonces, hombre, el que subiera la prensa mucho, pues nos ha dado también mucha visibilidad. Yo jamás había estado en un estudio de radio y hablar sobre lo que quieres y te gusta, pues ha sido algo, una manera de abrir las puertas al barrio en otro sentido, en el sentido bueno de lo que hacemos y de cómo trabajamos en el barrio, que nosotras también, al entrar en el proyecto de la USAL, pues el aprendizaje es mutuo, porque nosotros aprendemos de ellas y ellas aprenden de nosotros, que nuestro ritmo sí que es verdad que es más lento, pero porque no estamos acostumbrados a ello. Pero creo que hemos hecho un tándem junto con Plan B y el resto de las asociaciones que colaboramos, que hemos hecho pues un grupo de humano y de gente que nos entendemos. También a veces las cosas no son tan fáciles y las discutimos y vamos para adelante, para atrás.
No siempre estáis de acuerdo, ¿no?
No,
algunas veces os enfadáis, incluso entre vosotras.
Pues sí, algunas claro. Veces sí, porque no estamos de acuerdo en todo, pero lo bueno de esto es que al final se consensúa de una manera entre todos e intentamos hacer lo mejor para el barrio y para los proyectos. Y sobre todo a mí algo que me parece muy importante de lo que se hace ahora y la metodología que tiene la USAL para trabajar, que es como muy igualitaria. O sea, ellos trabajan de una manera que nos implican bastante, porque hace años la universidad sí que se hacían proyectos, pero jamás veíamos el resultado de esas investigaciones y de lo que hacían en el barrio. Y sin embargo ahora, con este método de trabajo, pues siempre se queda algo en el barrio. Y es algo que agradecemos, porque también nos gusta que se vean los resultados de lo que se hace en el barrio.
Claro, porque sois parte del proyecto, aunque solo sea por eso, ¿no? Que se vean esos resultados. Elizabeth, yo no sé si tú tienes la sensación, te hemos cortado antes, estabas contando de los frutos, te hemos cortado. Yo no sé si tú tienes la impresión de que estos proyectos de aprendizaje y servicio al final para la universidad han sido importantísimos, porque yo creo que han variado también mucho la forma incluso de entender la docencia en la universidad y de entenderlo todo. Ahora enseguida nos cuentan estos proyectos de transferencia que son importantísimos ahora, que parece que están a la orden del día, ¿no?, entre docentes e investigadores. Y realmente estos proyectos de aprendizaje y servicio ya, en cierto modo, han sido como un poco la avanzadilla de todo eso. No sé si estás de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. Incluso para mí misma, que tenía unas metodologías de trabajo, esto lo llamamos más extractivistas, que es que yo voy ahí, saco los datos y los publico en mis papers y ya está, y me desaparezco del barrio, ¿no? Para mí el aprendizaje y servicio me ha hecho conectar y crear vínculos afectivos, ¿no?, que me hacen responsable, que me crean un compromiso social donde la devolución, y me parece que la palabra devolución es justamente importante en este proyecto, yo necesito devolver todo el afecto que me ha dado el barrio, ¿no? Porque además hay una cuestión importante en los proyectos de aprendizaje y servicio, y es lo que decía Soraya, ¿no? Se trabaja muy de la mano. El aprendizaje y servicio parte de la idea de que no voy yo con un proyecto, sino voy a prestar un servicio, ¿no? La idea de servir, de que la universidad sirva a la comunidad.
Que es lo que debería ser, ¿no? En su sentido primigenio, ¿no? Debería de ser eso, ¿no? Si somos unos privilegiados los que trabajamos en una universidad, que yo creo que en cierto modo lo somos, ¿no? Estamos ahí con el conocimiento, etcétera, eso hay que compartirlo. Lourdes, que tú también estás ahí en el proyecto desde el principio y todo, y estamos hablando muy poquito contigo esta mañana, también eres profesora de Antropología Social, dame también un poco tu visión sobre esta pregunta que acabo de hacer yo.
Pues para nosotras aprendizaje-servicio, pues como os decía Elizabeth, apareció en el mejor momento de nuestra vida, ¿no? Porque es una metodología clarísimamente participativa y evidentemente eso es lo que nosotras queríamos y estamos haciendo en Pizarrales desde el momento cero. Entonces, aprendizaje-servicio nos permite contactar la investigación con la docencia, con el activismo y la participación social, para nosotras fundamental y muy importante. Por un lado, esa relación con las vecinas y con los representantes de las fundaciones con las que trabajamos, y luego también la parte de investigación que pues a Elizabeth y a las otras dos compañeras y a mí nos permite pues en la publicación de esos papers o en los congresos a los que asistimos, que ya han sido varios y continuarán siendo más todavía, y en los que bueno pues transmitimos esa parte más, si queréis, de investigación que aprendizaje y servicio también nos permite, ¿no?
Oye, Olga, pues está muy bien, ¿no?, que la universidad tenga grupos como estos de aprendizaje-servicio. No sé si ha sido vuestra única experiencia o realmente ya habéis participado en otras muchas historias con la Universidad de Salamanca.
O sea, nosotras sí que hemos participado en más cosas con la Universidad de Salamanca, porque de hecho tenemos un máster con la Universidad de Salamanca de Educación para la Participación. Pero en realidad, así como experiencia de aprendizaje-servicio, es la primera y la única, la verdad, en la que trabajamos ahora mismo. También como que para... Claro, las personas que trabajamos en organizaciones a veces también somos un poco escépticas de la universidad, ¿no? Porque al final nosotras trabajamos siempre como con las personas que están en el barrio y desde el barrio y entonces se... A veces es como que vemos la universidad como algo muy alejado de la realidad y entendemos que, y creo que también pasa como con las vecinas o los vecinos lo sienten así también, ¿no? Que lo vemos muy lejos de la realidad y decimos, pues si no sabéis qué es lo que está pasando, ¿cómo vais a venir aquí a coger nuestra información y a llevárosla y tal? Que llevamos mucho tiempo aquí trabajando y tal. Y entonces como que proyectos como este creo que rompen un poco esa barrera, ¿no? Y esa visión que es una visión muy arraigada, que también viene bueno pues de algunas realidades, ¿no? De muchas veces que la universidad ha estado como muy desconectada de la realidad, pero bueno, también creo que ahora empieza a existir
conectada a una realidad que no es la realidad más general, ¿no?
Que también nos pasa muchas veces a las entidades, ¿eh? Que cuando empiezas a trabajar solo en la gestión y dejas de trabajar en la intervención, dices no, esto es muy fácil seguro, y luego te das cuenta cuando estás en la intervención que no lo es, ¿no? Sí. Pero pues eso, es un poco que este tipo de proyectos rompen un poco esa barrera y rompen también esta idea de estamos lejos o de no queremos lo mismo o del conocimiento de la universidad no sirve para nada, sino que realmente el conocimiento que se genera en la universidad parte de los barrios y vuelve a los barrios, que al final es lo que tiene que ser, ¿no? Sí. Que el conocimiento pues sea... no sea un conocimiento tan elevado quizás, sino que sea un conocimiento cercano a la realidad y que le sirva a las vecinas.
Desde luego, porque yo creo que necesitamos desde luego también ciudadanos mucho mejor formados, ¿no? Yo creo que eso también es una realidad. Nuria, ¿tú qué has aportado y qué te ha aportado a ti la experiencia? Aparte de un trabajo de fin de grado que será seguro maravilloso, ¿qué te ha aportado esta experiencia? ¿Con qué te quedas? ¿En tu formación qué ha significado?
Me quedo completamente con una experiencia que parte de unas metodologías participativas con las que nunca había trabajado, pero sobre todo me quedo también con los vínculos afectivos y que han condicionado mucho las perspectivas que he ido tomando, ya no solamente en mi trabajo de fin de grado, sino también en otros trabajos académicos de este último año de mi carrera. Y definitivamente también otra cosa que quería poner en valor es que estos cuidados que ha reivindicado el proyecto desde que empezó no solamente están en las propias vidas de las mujeres y en sus trayectorias, sino que al final también han estado presentes en la forma en la que se ha ido trabajando durante, bueno, en mi caso, desde que empecé a participar en el proyecto. Al final se han creado espacios de confianza en las que todas las personas y todos los participantes son válidos y todas las aportaciones son muy importantes. Y crear esos espacios de escucha también te valida personalmente y personalmente me he sentido muy cómoda y muy escuchada.
¿Y creéis que son proyectos que pueden hacer mucho mejor las mujeres que los hombres, ¿no? Que parece que estamos siempre más atentas a los cuidados, a la realidad más inmediata. ¿Creéis que eso es así? No sé qué opina la compañera de Uruguay, María Belén, ¿tú qué opinas?
Yo creo que justamente en la apertura reside la magia. O sea, creo que las mujeres están tan capacitadas como los hombres y que hay que promover justamente la participación de hombres en este tipo de proyectos, que los cuidados sea algo compartido, que incluso cuando un proyecto está titulado feminista, significa con más razón que está abierto para la participación de hombres, que pueden aportar otras perspectivas o pueden aprender en esas vivencias compartidas, como dije al principio, es donde reside la magia. Y a mí, de hecho, en este proyecto me encantó, y no lo esperaba por prejuicio, ver hombres participando.
Eso iba a preguntar yo a la vecina de Pizarrales, a Soraya, en la población masculina de Pizarrales, ¿cómo se porta?
Bueno, en general, la población masculina suele participar poco, pero nosotros tenemos la suerte de que estuvo un compañero de Olga, Dani, en Plan B, y Miguel Borrego, que nos aportan también muchísimo y agradecemos el que estén allí. Uh-huh. Son pocos, pero
aportan mucho, ¿no?
Pero aportan bastante.
Poco a poco,
y este,
¿no?,
año hemos tenido otra incorporación de otro chico. O sea, que bien.
¿Y tendrán posibilidad de incorporarse en otro año, Elizabeth, Lourdes? Porque este proyecto lo hacéis, tenéis previsto continuar con el proyecto, van 3 ediciones, no sé si tenéis prevista una 4ª edición.
Sí, acabamos hace un mes de solicitar el 4º proyecto, así que sí, esperamos que se sumen más estudiantes, también chicos, que se sumen chicos al proyecto. Esto es muy muy aleatorio, ¿no? En algunos cursos ha habido más chicos, este ha coincidido que no, pero sí, vamos, acabamos de solicitar, cruzamos los dedos que nos lo aprueben, pero incluso sin proyecto de aprendizaje de servicio, creo que ahí seguiremos en el barrio trabajando y haciendo.
Soraya, ¿las conocen ya a estas chicas de la Universidad de Salamanca?
Yo creo que sí. Y las tenemos, nosotros le decimos que ya son adoptivas del barrio. Las hemos adoptado como tal.
Oye, ¿y qué mejora importante que haya tenido el barrio en los últimos tiempos sería achacable ya? ¿Seríais las culpables vosotras de que haya mejorado mucho algo? Algo que ya decíais, mira, yo este galón me lo voy a poner porque esto ha sido gracias a este trabajo. ¿Habría algún detalle, alguna actividad, algo que remarcaría, Soraya?
Hombre, pues yo como actividad que remarcaría y que ha sido lo más hasta ahora ha sido la publicación del libro de Las Invisibles de Pizarrales y todo el trabajo que ha conllevado, todo lo que hemos aprendido. O sea, para mí ha sido lo mejor de todo, y junto con pues lo que hablamos, el grupo humano que hemos creado, yo es con lo que me quedo casi, porque ellas nos a mí, y yo creo que a la mayoría de las vecinas, nos han aportado mucho y nos sentimos incluso, no sé si más empoderadas, no lo sé si es la palabra correcta, pero como que a mí me ha servido para sentirme muy bien conmigo misma y para salir de muchas cosas que traía detrás.
Claro, también hay que ver también que ya hay mucha gente sola, ¿no? Que hay personas que ya viven solas y que necesitan también en participar en la vida de su barrio, ¿no? Esto también puede ser una buena cualidad de este proyecto, ¿no? Para implicar a mucha gente.
Siempre se intenta que venga, y además jamás le decimos a nadie que no puede participar. Y casi todos los años tenemos incorporaciones nuevas. Unos vienen, otros van, pero yo creo que es un proyecto que ha sido muy visible en el barrio y que hay veces que dices, ah, tú eres de las invisibles, vas por la calle y dices, tú estás en las invisibles. Entonces es algo que dices, jo, no somos ninguna asociación, no somos, o sea, simplemente somos un grupo de vecinas que hemos hecho algo y no somos nada, vamos, nada.
Pero yo creo que el secreto de este proyecto, es decir, que no es ningún secreto, porque fíjate lo concurrido que está el estudio hoy, es que detrás hay mucha gente, hay muchas personas detrás del proyecto. A mí me parece que es el gran secreto, que ya digo que secreto poco, porque hay mucha gente implicada, ¿no? Que en otros proyectos pues quizás son menos universales, ¿no, Elizabeth?
Totalmente, de hecho, una conferencia una vez que di sobre el proyecto en Argentina, llevaba el libro, que es un libro así como este, muy finito, y decía, bueno, en este libro tan finito, que pesará muy poquitos gramos, hay casi 100 personas, ¿no?, que fueron entrevistadas, que entrevistaron, las vecinas, estudiantes, o sea, al final, claro, son proyectos en los que esta fuerza de las vecinas ha arrastrado una participación enorme, ¿no? Entonces, sí, el secreto ha estado el grupo humano que se ha creado.
Bueno, pues aparte de ese grupo humano, le voy a preguntar ya, sería mi última pregunta a la chica que nos viene de Puerto Rico. Le preguntaría, ¿qué valor le das también tú en tu formación el hecho de que hayas podido establecer convivencia y participar con otras estudiantes que vienen de todos los lugares del mundo? Porque la Universidad de Salamanca tiene eso, ¿no? Que te puedes encontrar a personas de cualquier lugar del mundo. No sé qué ha significado eso para ti, para tu formación, o qué valor le das a esa posibilidad de poder relacionarte con muchas personas diferentes que vienen de sistemas educativos totalmente diferentes. ¿Qué crees que eso le aporta a tu currículum y a tu bagaje?
Bueno, yo pienso que le aporta en cualquier ámbito de mi vida, me ha aportado muchísimo. Esto ha sido una experiencia que no me imaginé que me iba a encontrar cuando llegué a Salamanca. He podido ver otro lado de Salamanca. No llevarme solamente esta versión romantizada que tenemos a veces los estudiantes de intercambio cuando llegamos aquí. Y he podido, ¿verdad?, crear vínculos con personas que nunca me imaginé que iba a conocer. Entrar al barrio, la apertura que tienen con nosotros, ha sido increíble y definitivamente esto ha sido algo que para mi carrera académica, para mi vida personal, me voy a llevar conmigo para siempre. Y, ¿verdad?, con la esperanza de tal vez tratar de aplicar algo también así, algo similar en mi país, en mi comunidad. Y definitivamente creo que esto es algo que cualquier persona que vea esto y sea estudiante de intercambio también les recomiendo que participe, porque de verdad estoy muy agradecida con pertenecer a esta experiencia y algo que les recomiendo a cualquier estudiante que pertenezca al USAL o que decida, ¿verdad?, trabajar con la comunidad de Pizarrones.
La Universidad de Salamanca, que de luego es muy grande. Elizabeth, ¿y por qué no cogéis otros barrios? Porque hay barrios de en Salamanca, hay barrios, aunque parezca que no, que nos creemos que todo es la Plaza Mayor y la calle Toro, ¿no? Y hay muchos barrios y con muchas necesidades. Por ejemplo, necesidades de convivencia, de generar proyectos juntos, de que se hagan cosas para el barrio. Hay muchísimos barrios en esa situación. Yo no sé si alguna vez os habéis planteado hacer supongo que no, ¿no? Porque esto ya, además, ya domináis, ¿no?, y conocéis perfectamente.
Una idea que nos ha rondado últimamente es que hagamos un manual de cómo hicimos el proyecto de las invisibles de forma tal que, pues, en otras asociaciones de otros barrios, de no solo de Salamanca, sino de cualquier lugar del mundo, puedan ponerlo en marcha, ¿no? La cuestión es que es verdad que, claro, ya yo por lo menos ya he echado raíces afectivas en Pizarrales, ¿no? Y movilizar todo este grupo humano en otro barrio, y ya digo que nosotras llegamos al barrio por iniciativa de las vecinas, tuvimos una entrada muy favorecedora, ¿no? Entonces irrumpir en otro barrio así desde cero cambiaría toda la dinámica, ¿no?
Bueno, pero puede servir de ejemplo, ¿no? Yo creo, para otros grupos de investigación que se puedan surgir en la Universidad de Salamanca o en estos proyectos de aprendizaje-servicio, yo creo que estaría muy bien el éxito asegurado y contar, por supuesto, también con esa colaboración de otras instituciones, como es Plan B en este caso, que también es importantísimo, y por supuesto con la gente que es con la que siempre hay que contar y con las estudiantes que aportan muchísimo también. Bueno, todas aportáis muchísimo. No sé si queréis decir algo ya en el último minuto, porque nos han quedado montones de temas en el tintero, pues cómo se hace, ¿no? Porque esto, todo esto, aquí estamos contando lo bonito, ¿no? Pero todo esto tiene un trabajo detrás, habrá que preparar muchos papeles también, ¿no? Que aprenderse, pero yo no sé si queréis aprovechar el último minuto para decir eso o qué comentaríais. Tenéis un minuto.
No sé si el último minuto, por ética, se le corresponde a Soraya.
Pues a Soraya, por ejemplo, pero, que tiene su último minuto, que además habla muy bien, Soraya. Adelante.
Madre mía, muchas gracias. No me lo creo yo eso, pero bueno.
Adelante, Soraya.
Pues es que no sé qué decir. En este último minuto, que me gustaría que hubiera una participación más amplia de la gente joven, no de la que está aquí, sino de la propia del barrio, que se nos queda un poquito escasa, y que haya un relevo un poco generacional, de que nosotros ya nos vamos haciendo mayores, aunque tenemos muchas ganas de hacer cosas, pero creo que la gente joven tiene que venir empujando para hacer este tipo de cosas, me parece.
Desde luego, el futuro está en ellos, el futuro y gran parte del presente. Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido, para mí desde luego ha sido un privilegio, un honor poder teneros aquí esta mañana, lo he pasado además muy bien. Que tengáis un día estupendo, muchísimas gracias por haber dedicado todo este tiempo a la radio de la universidad y un abrazo muy grande para todas.
Gracias. Un abrazo para ti.
Gracias, hasta luego. Docencia con compromiso social. Es el nuevo programa de Radio Universidad de Salamanca, impulsado por la Asociación Red de Aprendizaje Servicio de Profesores y Profesoras de la USAL. Cada martes a las 10:30 de la mañana conoce todo lo que en la Universidad de Salamanca se realiza en materia de docencia con compromiso social.